En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 1 de abril de 2022, quinta semana de Cuaresma, y con ello comenzamos.
Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Se encuentra en las manos de Dios.
Hoy a las 7 de la tarde en la Catedral de Santa María será el pregón que anuncia la Semana Santa. Será a cargo de don Chomin Gómez, sacerdote, deán de la Catedral y profesor universitario. Buenos días, don Chomin.
Buenos días.
Bueno, pues ¿de qué va a hablar usted en su pregón?
Bueno, va a ser un pregón muy interesante, ¿eh? Lo quiero hacer con gancho, con garra, actualizándolo al hoy de Dios, actualizando los problemas del hoy, pero eso sí, es el pregón de la Semana Santa y voy a partir de Jesús en la Eucaristía, en la misa del domingo, en su pasión y muerte en la cruz y sobre todo en la resurrección del domingo de Pascua. Pero voy a ir trayendo por qué hoy tenemos que seguir yendo a misa, por qué hoy y qué hacemos ante los crucificados de hoy y cómo vamos a resucitar cada uno de nosotros. Tenemos zonas muertas en nuestra vida y en nuestra familia. Eso lo tenemos que resucitar. Esta tarde voy a dar las claves.
Don Chomin, todos los años, la Semana Santa se repite todos los años, la cena, la muerte, la pasión, la resurrección, y paradójicamente, pues muchas personas se ven reflejadas en esa cruz, y ahora estamos en medio de una pandemia, con una guerra, donde el mundo está pues un poquito perdido, los precios suben, las empresas echan a gente, despiden a gente. ¿Cómo podemos hacer esa semejanza entre Jesús, su cruz, su pasión, su muerte, con lo que estamos viviendo hoy en día? Porque sobre eso va a versar su pregón.
Sí, qué pregunta tan buena. Precisamente en este momento, oye, que nos da miedo a todos. ¿Qué va a pasar con la guerra? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Se va a reproducir? No, los precios se van a disparar. Nuestros hijos van a ir al paro. Precisamente en esta situación en el que tenemos mucha incertidumbre y mucho miedo en el cuerpo, es cuando los creyentes miramos a Jesús para encontrar en él dos cosas importantes que necesitamos hoy más que nunca. Necesitamos consuelo. ¡Jo, qué importante es el sentirnos en paz y consolados por dentro! Y necesitamos más que nunca la fuerza de Jesús en la cruz para superar nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras incertidumbres. Este año tiene más sentido que nunca.
Don Chomin, y la resurrección. Vamos a la resurrección. ¿Qué importancia tiene para un cristiano la resurrección de Cristo?
Bueno, es vital, es vital. Un creyente en un crucificado, pues ese no es un creyente. ¿Cuántos crucificados hubo al principio en la historia? ¿Y cuántos maestros y rabinos? Y no, no, no. Pero solo Jesús ha resucitado. Solo Él, el primero, nos ha abierto la puerta de la muerte, del mal, del cáncer, del infarto. Nos ha abierto la puerta porque está vivo, porque ha resucitado. Luego todo tiene sentido. Todo tiene sentido desde la resurrección.
¿Y, sí. ¿Y cómo podemos, las personas que vivimos ahora en el siglo XXI, que tenemos estas preocupaciones que hablábamos antes, cómo podemos vivir desde la clave, cómo podemos vivir pensando en que la muerte no tiene la última palabra, porque todos tenemos familiares que han fallecido, todos tenemos en esta pandemia gente mayor que se ha ido sola, pero ¿cómo podemos ver la resurrección de las personas, como fue la resurrección de Cristo, ¿dónde podemos ver esa realidad de la resurrección de la vida eterna? ¿En qué signos, en qué símbolos de los tiempos, dónde se puede ver esa resurrección? Porque la muerte la vemos, la muerte sabemos, la enfermedad está. La resurrección, ¿por qué parece que nos cuesta verla? ¿Cómo podemos verla?
Claro, no es tangible. El resucitado está en otro mundo definitivo, en la gloria, en el cielo, como queramos llamar. Pero a mí me consuela mucho lo del Viernes Santo, el buen ladrón. Esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Yo sé que mis seres queridos están con Jesús en el paraíso. Y eso, en medio de la ausencia y del dolor, claro, pero me da consuelo, me da ánimo, me da esperanza. Dentro del dolor, el Viernes Santo lo vemos, vemos a María llorando, pero en medio del dolor hay salida. No es la última palabra. La última palabra la tiene Jesús conmigo en el paraíso.
Desde luego, experiencia de Dios. Don Tommy, para ir finalizando, se ha centrado en Jesús, en Cristo, en la pasión de Cristo, pero también hay una figura muy importante en la Semana Santa, que es María, el Sábado Santo. La Iglesia es María. Esa esperanza, esa confianza reside en María. De ella también hablará en el pregón de María.
Sí, el Viernes Santo, allí vemos a María, nuestra Madre del Cielo. La vemos ahí llorando junto a su Hijo, recibiéndolo en sus brazos, pero también, y esto es lo bonito del viernes y sábado, lo bonito que nos entrega Jesús a María como nuestra madre. Ya no estamos solos, no estamos solos, ella está conmigo. ¿No es esto, en medio del dolor, un consuelo y una esperanza que tendremos a María para toda la vida?
Su soledad, la soledad de María, hay que acordarse que cuando crucifican a Cristo, los apóstoles desaparecen, los seguidores tienen miedo, pero solo permanece María junto a Juan, pero es María la que sostiene la Iglesia. El ejemplo de María.
Claro, según los exégetas, la misma tarde del viernes todos se marchan. Van al norte, a Galilea, a su tierra, intentando olvidar a Jesús. Todo se ha terminado, ha fracasado, todo se ha terminado, y van a Galilea, pero ahí quedan los más íntimos de Jesús, Juan, su madre sobre todo, María Magdalena, que ahora se está revalorizando mucho en la teología. Los íntimos se quedan en Jerusalén, y por eso son los primeros en descubrir la resurrección.
Pues muchísimas gracias, don Chomín, por su tiempo y por esta reflexión sobre el pregón de Semana Santa que dará usted este año con motivo de la llegada del Triduo Pascual. Mañana sábado, el Seminario de Vitoria acogerá el encuentro de familias con el obispo. Esta cita servirá de colofón al trabajo que se ha ido haciendo durante estos meses desde la Delegación de Familias de la Diócesis de Vitoria, dando a conocer e interiorizando la encíclica Amoris Laetitia del Papa Francisco. Escuchamos a Lourdes Ochoa, del equipo de familia.
Desde la pastoral familiar queremos invitar a todas las familias de la diócesis a sumarse al encuentro con el obispo, que tendrá lugar este sábado 2 de abril en el Seminario Diocesano. Será una jornada de mañana, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Encontraréis toda la información en nuestra página web www.diocesisvitoria.org o podéis mandar un email a pastoralfamiliar@diocesisvitoria.org. Os esperamos.
El sábado también será el segundo día del Triduo de Música Coral, organizada por la Cofradía de Amigos de San Prudencio. Mañana a las 7:30, Samaniego Urcanta, esta coral, interpretará en la Basílica de Armentia varias piezas en honor al santo patrón de Álava. Y el domingo, de nuevo a las 5 de la tarde, el nuevo rezo del Vía Crucis de Avechuco desde la ermita del Cristo de Avechuco. Esta fuerte devoción popular, con décadas de historia, vuelve por fin, tras el parón de la pandemia, por lo que les animamos a participar este domingo a las 5 de la tarde en la ermita del Cristo de Avechuco. Y el martes 5 y el miércoles 6 a las 11 de la mañana, en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, del campus de Álava, será la primera de las dos jornadas sobre Afganistán. Refugiadas afganas y expertos internacionales analizarán cómo se encuentra el país casi un año después de la retirada de las tropas de Estados Unidos. Escuchamos a Raquel Cantero, miembro de la Pastoral Universitaria de Álava.
Un saludo a todos los oyentes. Agur bero bat entzule guztioi. El día 5 y el día 6 de abril tendremos las séptimas jornadas universitarias, esta vez dedicadas a Afganistán un año después del alzamiento talibán. Organizados por Ira Garri en colaboración con la Pastoral Universitaria y bajo el paraguas de las actividades culturales de la UPV del campus de Álava, se desarrollarán en la Facultad de Letras a las 11 de la mañana. Ya conocemos las noticias como el cierre de las escuelas para las mujeres en Afganistán, los pasos atrás en los derechos humanos o incluso la destrucción de patrimonio cultural después del alzamiento talibán. Bueno, la primera mesa redonda contará con la experiencia de tres mujeres. Bousra, asistente social que trabaja en ACCEM, nos informará sobre cómo es la acogida al refugiado aquí en Vitoria y así nos pondrá en situación para que luego Nilofar nos cuente cómo vivía en Afganistán su ser capitana en el equipo paralímpico de baloncesto y sus actividades en favor de la mujer y cómo todo esto se rompe con la entrada de los talibanes y tuvo que huir, en este caso vía Torrejón y gracias al ejército con su compañero Ramis y así llega a Bilbao, donde ahora vive. La segunda mujer, Fátima, nos comentará cómo tuvo que huir por ser activista en favor de la mujer, incluso premiada por ello en Afganistán, además de su trabajo como traductora del ejército español. En su caso, salió vía Pakistán y tuvo después muchos contratiempos, pero al final pudo llegar a Vitoria. Las dos mujeres también nos contarán cómo viven hoy el hecho de tener a sus personas queridas en Pakistán, las noticias que reciben y la situación creada en su país. El día 6 de abril, a las 12, Pedro Valdés, doctor en Gobierno de Cultura y Organizaciones por la Universidad de Navarra, nos hablará del conflicto bélico e institucionalización del orden, en concreto de las lecciones que se aprenden con el caso de Afganistán. Y Jesús Núñez, director de los estudios sobre conflictos y acción humanitaria, abordará el tema de Afganistán, los pasos hacia atrás que se han dado en los derechos humanos. Como veis, son jornadas muy interesantes que acabarán el día 6 a las 7 y media de la tarde con un cineforum, película escogida para estas jornadas, en Los Florida, con un moderador de lujo como Santi de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV. Las jornadas cuentan con una entrada gratuita y aquellos que quieran ir a todas las jornadas y obtener créditos culturales pueden hacerlo. De todas formas, está abierto a todo Vitoria-Gasteiz y a todo aquel que quiera acudir. Todos seréis bienvenidos. Ya sabéis, os esperamos.
Y seguimos recordando esa preciosa iniciativa de la Pastoral de la Salud de escribir cartas a personas ancianas, enfermas o con dependencia para hacerles llegar desde la distancia a hospitales y residencias un poco de afecto y cariño. Escuchamos a Sor Daniuska Rodríguez, responsable de salud de la Diócesis de Vitoria.
Este año, la Pastoral de la Salud quiere centrarse y poner la mirada en una humanidad herida y vendada con misericordia. Estamos todos heridos de muerte y muchos muertos de miedo. Esta pandemia nos ha despertado bruscamente del sueño de la omnipotencia. Ahora hemos visto que la vida ante nosotros se va en un abrir y cerrar de ojos. Es momento propicio para buscar y acompañar desde el corazón. Tenemos a veces medio muerta la esperanza con respecto al futuro. Cuando entra en crisis la esperanza, agonizan el amor y la fe. La Pastoral de la Salud quiere, junto a los enfermos en los hospitales y residencias, acompañar desde el corazón y animar a aquellos que así lo deseen a que acompañen desde la distancia, desde el corazón, con una carta donde puedan animar a todos aquellos que se encuentren solos, abandonados, con una enfermedad crónica, que se sientan reconfortados en medio de la desesperanza, del dolor, de la tristeza. Acompañar desde el corazón es la invitación en este año a la 13ª Jornada Mundial de los Enfermos. Una carta que no tiene que ser muy larga, pero sí cargada de esperanza y consuelo para quien la reciba, independientemente de la fe o la creencia. Animaos a escribirla.
Y tiempo para la cultura de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral de María Inmaculada. Buenos días, Fran. Bueno, pues la Semana Santa, también a través del arte, con el Museo de la Catedral, pues como todos los años, pues tenemos una cita ahí, ¿verdad? Fran, ¿qué tenéis, qué habéis organizado para estos días?
Hola, buenos días. Pues hemos organizado una visita que tratará sobre la pasión y la resurrección. La visita se repetirá durante varios días, luego daremos el calendario, y es un contenido similar al del año pasado, que vino mucha gente y pudimos comprobar que el tema ha interesado.
¿Y qué crees que interesa más a la gente, Fran?
Sabemos que la mayoría de los visitantes están familiarizados con los temas de la pasión, sin embargo, hay muchas cosas interesantes poco conocidas. Hemos visto que hay interés por conocer mejor la significación de estos temas, las razones por las que los artistas estaban obligados a representar los diversos capítulos de la pasión de unas maneras muy concretas, ¿no? Puesto que no hay detalle que sea arbitrario, ¿no? Y este simbolismo, toda esta significación, pues interesan.
Bueno, y sobre esto que nos cuentas, ¿nos puedes poner algunos ejemplos?
Sí, si nos fijamos en algunos detalles, como el nudo del paño de pureza, cuando Jesús está clavado en la cruz, siempre está a la derecha. Su pierna derecha descansa siempre sobre la izquierda, y no al revés. Su cabeza mira hacia la derecha, etcétera. Vemos que todo está reglamentado y tiene su porqué. Cuando observamos a todos aquellos que estuvieron presentes en el Monte Calvario, no se colocan azarosamente ante la cruz de Cristo, cada uno tiene un sitio adecuado. A su derecha están los creyentes, a la izquierda los recalcitrantes. Y Cristo está en la cruz de espaldas a Jerusalén y mirando a Roma. Siempre se presenta una oposición derecha-izquierda entre lo que alegoriza el bien y el mal. Por otra parte, la forma de representar a Cristo en la cruz ha cambiado mucho con el paso de los siglos. No siempre se representó a Jesús herido, semidesnudo o muerto. Hasta el siglo XI se le representaba siempre vivo. En plena época románica aparecía vestido, pero como un monarca y con corona de rey, no de espinas, y sin muestras de dolor. Entonces querían que prevaleciera la idea de que había vencido a la muerte. También es llamativo que en los primeros siglos del cristianismo se eludiera representar la cruz. Entonces estaba asociada a una pena de muerte que todavía se practicaba y que se aplicaba sobre todo a los esclavos fugitivos. Entonces, para evitar asociar a Cristo a este delito, se evitaba representar la cruz. El testimonio más antiguo que se conserva de Cristo clavado en la cruz es del siglo VI, del año 580 y pico. Es un evangelio ilustrado siríaco, se llama el Evangelario de Rábula, que está en Florencia. Y es la primera vez que se le ve así, clavado en la cruz y cubierto con una túnica.
¿Y respecto a la historia del Vía Crucis?
Bueno, hay que tener en cuenta que desde tiempos de Cristo Jerusalén ha sufrido importantes cambios y que la comunidad cristiana que podía guardar memoria o haber sido testigo de los tiempos de Cristo abandonó Jerusalén durante las revueltas judías que empezaron en el año 66 hasta el año 70, ¿no? Revueltas contra Roma. Cuando entraron las tropas de Tito, del general Tito, en el año 70 después de Cristo, con 4 legiones, destruyeron la ciudad a conciencia. Derribaron las murallas, las casas, las calles, el templo de Jerusalén, todo. Dicen que solo quedó en pie algunas casas de Sion y una o dos torres de la fortaleza Antonia. Y obligaron a todos sus habitantes a abandonar la ciudad. Por tanto, Jerusalén era entonces un montón de ruinas y permaneció así durante muchos años. Durante todos esos años solo quedó una legión romana custodiando la ciudad y no se permitía a nadie entrar en ella. Esto estuvo así hasta el año 131, en tiempos del emperador Adriano, cuando se construyó una ciudad de nueva planta sobre las ruinas de la anterior. Se cubrieron algunas depresiones del terreno con las ruinas y esta nueva ciudad se construyó al estilo romano, con una retícula de calles orientadas al norte-sur y este-oeste. y en el lugar donde había estado el templo construido por Herodes, edificaron un templo dedicado al dios romano Júpiter. Y por otra parte, el monte Calvario, que hasta entonces había quedado extramuros, fue incluido en el recinto urbano. En esa zona se allanó el terreno y se construyó un templo dedicado a Venus, de modo que, como vemos, la ciudad cambió mucho. La mayor parte del recinto urbano anterior quedaba sepultado bajo las nuevas construcciones, de manera que es difícil rastrear ahí anteriores ubicaciones. Y por otra parte, durante todo este tiempo no permitieron a los judíos habitar la ciudad, de manera que la comunidad cristiana que se instaló en Jerusalén era de cultura griega. Y en cuanto propiamente a las estaciones del Via Crucis, pues no se sabe cuándo surgieron tal como las conocemos hoy, ¿no? Sufrieron como un desarrollo gradual y se considera que fueron los franciscanos los primeros en establecer el Via Crucis, puesto que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de los lugares santos de Tierra Santa.
¿Y cuándo van a ser esas visitas, Fran?
Como decía al principio, hemos programado varias visitas para esta Semana Santa, los días 12, 20, 21 y 22, que serían a las 12, y los días 13 y 19 de abril a las 5. Bueno, y recuerdo que es necesario reservar para apuntarse llamando al 945-150-631. Los grupos son de 12 personas y también recuerdo que la entrada y la visita son gratuitas. Si alguien quiere llamar para pedir más información, sin problema.
Pues muchísimas gracias, Fran, por estas explicaciones y por animarnos a visitarlo, porque la verdad que merecerá la pena, porque siempre es bueno aprender desde el punto de vista del arte, la Semana Santa y el Triduo Pascual. Estaremos encantados, por lo tanto, de ir al Museo Diocesano de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral Nueva de María Inmaculada, desde el día 12 de este próximo mes, de este mes ya de abril, para conocer las obras de arte que hablan de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Muchas gracias.
Y del museo nos vamos a la librería diocesana de Vitoria, ubicada aquí en la calle Vicente Goicoechea número 5, justo al lado de la Catedral Nueva, con sus recomendaciones para estos días.
Buenas tardes, esta semana les traigo estas tres novedades. La primera, El camino de la fe. Este libro, escrito por el religioso Michael More, considera que avanzar por el camino de la fe siempre es un proceso. Desde esta perspectiva, invita a los lectores a meditar sobre los últimos días de Jesús, los que conmemoramos en Semana Santa, en los que denominamos el misterio pascual. En efecto, los últimos días de Jesús comienzan caminando y condensan simbólicamente el sentido de la vida y de la muerte, las apuestas innegociables y las tentaciones insidiosas, la imagen de Dios y la verdad del hombre, el grito y el silencio, la noche y la espera. Todas estas cuestiones se encuentran y se tensionan en el drama del misterio pascual y, como en un espejo, se ofrecen a nuestra vida para confrontarla. El segundo libro se titula La belleza del Evangelio. Este libro, editado por Romana, presenta las reflexiones del Papa Francisco acerca del Evangelio del Domingo, correspondiente al Evangelio según San Lucas, año litúrgico C. El Papa acompañará al lector a descubrir la belleza del Evangelio. De un lado, la acogida del anuncio de misericordia que Jesús ha venido a traer a la tierra; de otro, nuestro compromiso para corresponder a esa gracia. Son páginas que hacen bien al corazón, pues están llenas de espiritualidad y de atención paterna hacia cada fiel. Leer la palabra del Papa acompañando la lectura del Evangelio dominical significa escuchar la voz de un pastor que nos quiere introducir en el conocimiento del mensaje cristiano. El tercer libro y novedad se titula Activa el entusiasmo, de la editorial San Pablo. El entusiasmo es una fuerza, vive dentro de cada uno de nosotros y nos ayuda a afrontar mejor los obstáculos que surgen en nuestro camino, haciendo que seamos más positivos y más decididos en el logro de nuestras metas. En otras palabras, más felices. La buena noticia es que puede cultivarse conscientemente para convertirse en una práctica diaria. El psicólogo y psicoterapeuta Salvo Noé propone tres estrategias para alimentar el entusiasmo y sacar el máximo partido a todos los ámbitos de nuestra vida. Poniendo en práctica sus consejos y los ejercicios propuestos, aprenderemos a asumir una actitud mental positiva. Así que esperamos que estos libros sean de vuestro interés.
Y como siempre, toda la actualidad en nuestra página web, en el 104.6 FM de Cope Vitoria, y también en las redes sociales de la diócesis, de Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán el día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Un abrazo, Agur.